Cocinando la historia con Miriam Cubas y Guillermo Alvar.
Pues hemos viajado con Eduardo Cuadra y ahora toca mover el bigote con Miriam Cubas, Guillermo Alvar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saúl.
Hola, buenas tardes, buenos días en Canarias.
Efectivamente. Bueno, esto tiene su coña que algún día explicaremos. Bueno, vamos con nuestra sección de los lunes. La semana pasada, Miriam, hablábamos contigo, hablábamos de la leche, ¿no? De esos restos que se encontraban en las cerámicas antiguas. Y hoy tenemos un título muy sugerente, Comiendo a ambos lados del Atlántico. A ver, cuéntanos. Que tú eres pues, la de los títulos.
Pues sí, el título lo he sugerido yo, porque vamos hoy a entrevistar a André Colonese, que es investigador en el ICTA, en Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y él tiene muchísima experiencia en, bueno, ha trabajado mucho en lo que es la alimentación durante la prehistoria en Europa, en la península itálica, en la península ibérica, pero también ha tenido un proyecto muy grande sobre alimentación en la zona atlántica brasileña.
Uy, qué maravilla, porque además va a complementar muy bien aquel programa que hicimos... ¿cómo se llamaba? Del Percebe a la Ballena.
Sí, efectivamente, el Percebe a la Ballena. Así que vamos a aprovecharnos de la generosidad de André Colonese para que nos hable un poco de esta alimentación. Buenas tardes, André.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias por prestarte voluntario a colaborar con nosotros. Y la verdad es que, bueno, queríamos pues hacerte unas preguntas, ¿no?, sobre esta alimentación a ambos lados del Atlántico. Y ya que has trabajado tanto esta alimentación en los entornos costeros, la primera cosa sí que se nos ocurría es, ¿se ven muchos cambios en esta alimentación de entornos costeros a lo largo de la prehistoria en Europa?
Bueno, antes de todo, muchas gracias por invitarme y por tener tanto interés en un tema que estoy tan cerca hace muchos años. Bueno, la alimentación en las zonas costeras, digamos así, ha cambiado mucho a lo largo de la prehistoria en Europa. Principalmente vemos un cambio importante cuando empezamos a tener la introducción de la producción de alimentos. Antes de esto, en la prehistoria del Paleolítico, en el Mesolítico, los grupos humanos vivían de caza, de colecta de plantas, pero también de pesca, y con diferencias regionales importantes en Europa. A lo largo de las costas atlánticas, donde hay la productividad pesquera mayor, la productividad marina mayor, vemos grupos que sí que dependen bastante de recursos marinos, mientras en el Mediterráneo, como el Mediterráneo es un mar que nosotros llamamos oligotrófico, que la productividad marina es un poco más reducida, un poco menor, la dependencia de recursos marinos ha siempre sido comparativamente más baja en relación al Atlántico. Pero hay unos hotspots dentro del Mediterráneo donde la gente pescaba mucho. Uh-huh. Y a lo largo de la prehistoria eso ha cambiado un poco, principalmente en función de esto, de la introducción de una economía productiva neolítica a partir del Holoceno Antiguo. Estamos hablando de unos 10, 8 mil años atrás, dependiendo de dónde estamos. Y esto, en general, ha causado un declinio del consumo de recursos marinos a lo largo del tiempo, de la prehistoria. Pero, sí, más o menos esto.
Entonces, nos comentaba Esteban también hace unas semanas que cuando hablamos de alimentación costera hablamos un poco de todo, ¿no? De recolección de moluscos, pero también de grandes mamíferos, ¿no? De ballenas, delfines, focas. ¿Estos también se consumen tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico? ¿O hay diferencias entre ambos entornos, ¿no?
Ah, esa es una pregunta súper buena, Miriam, porque es verdad que se consume un poco de todo. Hay recursos que son más fáciles de obtener, que son, por ejemplo, los moluscos que nosotros llamamos intertidales, intermareales, que están en la zona de marea, son relativamente sencillos de obtener y que no necesitan de una tecnología muy avanzada. Y por lo tanto empezamos a observarlos en la prehistoria más recuada. Los neandertales ya recolectaban ese tipo de recursos. Y luego empezamos también a ver una intensificación de la pesca de peces, en periodos un poco más recientes. Ahora, el consumo de recursos un poco más avanzados y complejos, como mamíferos marinos que quizás viven un poco más a largo. Esto es algo que se observa en tiempos más recientes, sea en el Mediterráneo que en el Atlántico, y es algo que, digamos, se intensifica a partir de la edad del bronce, calcolítico, algo en torno a unos 3.000, 2.000 años para acá. Probablemente en función de avances tecnológicos y también de una capacidad de poder mantenerse de otros recursos que garantían, digamos, el día a día, que era la agricultura. Y esta diversificación probablemente es permitida por el hecho que hay una economía de base que puede sustentar, mantener ciertos, digamos, profesionales de la pesca.
André, yo tengo una curiosidad. Cuando el ser humano se acerca a los entornos acuáticos, ¿lo hace simplemente por puro instinto de supervivencia, comerse cualquier cosa que encuentre? ¿O hay una conciencia, vamos a decirlo, aunque sea poco refinada, primitiva, de que el mar proporciona cosas que no proporcionan otras cosas? Intento encuadrar un poco la pregunta. Yo cuando trabajo, o he trabajado con alimentación en periodos históricos, por ejemplo, en la Edad Media la carne es un símbolo de poder, porque bueno, primero hay que cazarla, hay que cocinarla, se piensa que la carne da mucha energía, hay una idea de que la carne da un tipo de energía muy explosiva. Claro, nosotros ahora en el mundo moderno pues sabemos, ¿no?, que cada alimento tiene estos componentes que son buenos para esto, esto y esto. ¿En épocas primitivas por algún tipo de conciencia de eso o es simplemente comer para no morir?
Es una última pregunta. Yo tengo que decir que esto, cuando hablas de épocas primitivas, yo creo que aquí hay un problema fundamental en términos de representación del registro arqueológico, porque cuando hablamos del Paleolítico Superior, por ejemplo, donde empezamos a ver una cierta intensificación de algunos recursos, en particular también marinos, el problema es que la mayor parte de los sitios arqueológicos que estarían cerca de la costa están bajo de agua debido a cambios a nivel del mar. Por lo tanto, mucho del nuestro conocimiento es un conocimiento un poco más presente, cuando tenemos sitios que se han preservado a un nivel del mar que es muy alto, que es un nivel del mar que se ha establecido más o menos a unos 6, 8 mil años, depende de dónde estamos en el planeta. Ahora, hablando de Homo sapiens, yo y otros colegas que trabajan en la costa, nosotros nos deparamos con diferentes evidencias que claramente apuntan para un conocimiento local, ecológico, altamente avanzado, que no solamente mira estos recursos en términos nutritivos, pero también en términos simbólicos, en términos de identidad y de la esfera cultural. Se observa esto sea en el uso de recursos de conchas y otros materiales marinos como material de decoración, como material simbólico, etcétera, en el acompañamiento fúnebre en diferentes culturas. Y dependiendo de donde nos encontramos en el planeta, hay unas manifestaciones de construcciones monumentales con montañas de conchas enormes, 30 metros como en Brasil, y esto claramente es una expresión de identidad cultural que se asocia fortemente a la zona costera, al recurso costero, de decir, esto es lo que podemos hacer, esto somos nosotros, aquí estamos. Por lo tanto, no es solo una cuestión nutritiva. De hecho, la alimentación no es solo nutrición. La alimentación dice tantísimo de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra asociación étnica, y etcétera. Por lo tanto, es un vehículo de comunicación también.
Sí, sí. Dime qué comes y te diré quién eres.
Efectivamente, ¿no? Pues, Colóndese, a mí una pregunta que me surge es, bueno, tu línea de investigación no solo el estudio directo, ¿no?, de estos materiales que aparecen en los yacimientos de las conchas o lo que habéis hecho recientemente de los huesos de mamíferos marinos, sino que también analizas un poco la parte química, ¿no?, estas aplicaciones de biomolecular, del análisis isotópico de estos materiales. ¿Y podrías explicarnos un poco cómo se hace ese acercamiento y qué nos permite saber más allá un poco de la alimentación?
Sí, la arqueología ha cambiado muchísimo en los últimos 30, 40 años. Es una arqueología que hoy, con una serie de avances tecnológicos, nos permite ir no solamente en el microscópico, pero ir a nivel molecular. De hecho, hay arqueólogos moleculares. Y nosotros somos también arqueólogos moleculares en cuanto analizamos fracciones moleculares de diferentes materiales arqueológicos. Entonces, en particular, en mi grupo de investigación, nosotros analizamos isótopos estables de diferentes tejidos, tejidos que se encuentran en invertebrados, por ejemplo, el colágeno humano, el colágeno de otros animales. Uh-huh. El colágeno es una proteína que esencialmente es formada por diferentes compuestos que asimilamos con la dieta. Por lo tanto, analizando ese tipo de compuesto, esta grande molécula, podemos entender de dónde vienen los átomos y más o menos entender las principales fuentes de alimento. Un otro tipo de análisis que hacemos es análisis de materiales, de moléculas que se originaron de la manipulación de alimentos en contenedores, recipientes, como recipientes cerámicos. La extracción de esas moléculas nos permite también entender qué tipo de recursos vegetales, animales, han sido utilizados, procesados, consumidos por grupos humanos. Hay otras técnicas, pero en particular esas dos son las técnicas que quizás son más ampliamente practicadas por los arqueólogos moleculares y nos dan información sobre la dieta, sobre cuestiones de estatus, de acceso a ciertos tipos de productos, por ejemplo, y es algo que hoy es más que nunca prácticas analíticas estándar, patrones dentro de la arqueología.
Uh-huh. Pues vámonos un poco al otro lado del Atlántico. Cuéntanos un poco qué tipo de evidencia habéis trabajado en esa zona del Atlántico, de la costa atlántica de Brasil. ¿Qué yacimientos son? ¿Qué materiales habéis encontrado allí para reconstruir pues esas prácticas alimenticias culturales de esos grupos?
Sí, bueno, nosotros teníamos un proyecto financiado por la European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación, que terminó ahora en agosto. Ha sido una aventura intelectual, científica increíble, donde nosotros estábamos intentando reconstruir la historia de la pesca en el Atlántico, en la costa atlántica de la América del Sur, con un enfoque en particular en Brasil. Y para construir la historia de la pesca, digamos, de 6.000 a los días actuales, ¿no? De 6.000 años atrás a los días actuales, hemos tenido que trabajar con un abordaje interdisciplinar, donde hemos mezclado arqueología, historia, ciencia ciudadana. Y en fin, y dentro de la arqueología, por ejemplo, como la arqueología es una disciplina que va desde de cuando hay las primeras manifestaciones humanas, hasta prácticamente algunos años, el día de hoy, de hecho, existe la arqueología industrial, que es algo que, que toca la historia contemporánea oral. Y entonces, en la arqueología, nosotros hemos trabajado con muchísimo material humano, sitios arqueológicos, muchísima fauna, cerámica, y hemos usado diferentes tipos de abordaje que va desde del ADN de sedimentos a análisis de isótopos estables y análisis de lo cerro dental de algunos individuos para entender qué plantas consumían, qué especies consumían, y etcétera. Y sobre todo, yo creo que la parte más interesante para mí ha sido ver que la historia de la pesca, que uno piensa es pesca, la pesca es una cosa sola, es increíblemente dinámica y ha tenido en la América del Sur, en Brasil, unos puntos de inflexiones importantísimos que no solo son debido, por ejemplo, a cambios tecnológicos o demográficos, uh-huh, pero también en periodos más recientes a incentivos públicos, por ejemplo, fiscales, para desarrollar la industria pesquera. Todo esto se observa no solamente en el registro histórico, pero también arqueológico, con diferentes especies que son pescadas y con ciertos grupos que tienen acceso al pescado, mientras otros parece que no. Es muy interesante. Y todo esto estamos intentando transmitir de modo bastante exitoso a las políticas públicas locales para promover un uso de los océanos más sustentables.
¿Es el pescado un artículo
ya en tiempos prehistóricos, que marca diferencia de clases? Es decir, es un artículo de lujo, vamos a decirlo así.
El pescado en sí, en tiempos prehistóricos, podría, pero yo creo que hay otro recurso que sí que marca una cierta diferencia de estatus a nivel de grupo, uh-huh, y diferencias entre grupos, que es la caza de ballenas, uh-huh, la caza de mamíferos marinos muy grandes, que es un artículo que estamos para publicar, donde demostramos que en Brasil ya se cazaba ballena por algunos grupos, no por todos, que es algo muy interesante, y algunos grupos que tenían un cierto equipaje tecnológico, unos grupos que vivían en ciertos sitios y no en otros. Es muy interesante. Esa diferencia nos sugiere que la caza de este animal, el acceso a este animal, era controlado por algunos grupos, que había ciertas zonas que eran restritas a ciertas comunidades, etc. O sea, que creo de sí. Y pescado, en vez, lo que vemos, una cosa súper interesante, que es otro trabajo que está para salir, es que cuando analizamos sitios históricos más recientes, de 150 años atrás, vemos que el pescado en la cerámica, ¿no?, señales de pescado, uh-huh, en la cerámica, es mucho más abundante, más importante para grupos de, más pobres, mientras grupos de un mayor nivel social hay menos pescado y nos encontramos más productos agrícolas. Es algo súper interesante que, de hecho, observamos en algunas comunidades actuales donde el pescado sigue siendo el elemento de seguridad alimentar crítico, sobre todo para grupos de muy baja renta, ¿no?
Ya, wow, ¿no? Es súper interesante.
Sí,
oye,
una sorpresa muy curiosa, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, porque yo hubiese esperado lo contrario, quizá.
Exacto, sí, en Europa quizás es lo contrario, ¿no? El pescado sí es tan caro, pero en Brasil nosotros nos encontramos que, si miramos las estadísticas de la alimentación de los brasileños, es que en Brasil se consume muy poco pescado. Uh-huh. El estatus en Brasil actual no es el pescado, es poder ir a un fast food, a un restaurante, tener acceso a commodities que vienen de fuera. Uh-huh. El pescado, prácticamente mucha gente que vive en el litoral tiene acceso al pescado. Y entonces su disponibilidad momentánea hace sí que no sea un elemento necesariamente de estatus. Ahora, si hablamos de la tonina, del atún o del bacalao, ya es diferente. La cosa es el pescado local contra el pescado importado, ¿no?
Wow. Colones, a mí una de las cosas que más me gustan, ¿no?, de este proyecto es que has integrado pues datos, ¿no? Como decías, de muchas fuentes, pues de la arqueología, de esa aproximación biomolecular, pero también las fuentes escritas, que esto le va a gustar mucho al Alvar. Y esto queda reflejado en los escritos, en las crónicas que existen, sobre todo en estos momentos más históricos, queda reflejado esta diferencia de acceso, sobre todo a estos pescados, ¿no?, considerados quizá de clases más altas.
Sí, eso es algo súper interesante que yo tenía muy poca experiencia y luego en esos 5 años tuve la suerte, la fortuna de poder trabajar mucho. Nosotros las fuentes escritas que hemos usado principalmente para los últimos 150 años han sido periódicos, uh-huh, los periódicos que la Biblioteca Nacional de Brasil prácticamente tiene un programa maravilloso que existe ya há vários anos de digitalizar todos os periódicos que existem em Brasil. Uh-huh. Así que há um database impressionante, uh-huh, com um sistema de reconhecimento de palavras, etc. Pode ser um data mining relativamente rápido. Não tienes que estar leyendo todos os periódicos. Por, uh-huh, exemplo, um trabalho que hemos publicado em 2023, uma das nossas investigadoras ha analisado mais de 25.000 noticias de periódico.
Caray.
Y reconstruyendo toda la diversidad de especies que era consumida en Brasil en los últimos 150 años en relación a diferentes momentos históricos, diferentes dispositivos de incentivos fiscales, uh-huh, etc. Y lo hemos visto que eso también varía, este valor del pescado en la sociedad cambia mucho. ciertas especies son más asociadas a una cierta élite, mientras otras son asociadas a poblaciones de baja renta. Y esto, como decía antes, se observa actualmente también, que los pescadores hoy en Brasil pescan, venden el pez caro y consumen el pez más barato.
Fíjate. André, yo, en fin, no te puedo dejar ir sin que me respondas a esta pregunta por pura gula intelectual. De todo este proyecto maravilloso que habéis tenido, ¿cuál dirías que ha sido la sorpresa más grande que os habéis llevado o el hallazgo más inesperado que hayas tenido en toda esta aventura?
Eso de verdad la pregunta de un millón de dólares, porque todo lo que salió a mí yo parecía un niño. Es que todo lo que buscábamos, encontrábamos, era todo fascinante.
No,
yo saltaba. Y entonces, en este momento, yo creo que en este momento, que el último año, hay otras cosas, ¿eh? Uno de los artículos que estamos trabajando ahora es donde comparamos los valores isotópicos de carbono y nitrógeno de los humanos prehistóricos, digamos, pre-europeos, que son unos 500 individuos,
wow.
500 personas, sí, muchísimas personas. Comparamos esos valores con los valores de otros individuos históricos de 150 años atrás, y vemos que hay una disminución del consumo de pescado a lo largo del tiempo. O sea, que los precoloniales, los grupos indígenas que vivían en el litoral antes de la llegada de los europeos, consumían mucho más pescado que 150 años atrás. Pero luego, la cosa súper chula es que unos colegas nuestros han estado trabajando con las poblaciones brasileñas actuales, haciendo los mismos análisis, pero no en el colágeno hueso, pero en la uña y en el pelo. Uh-huh. Y nos han pasado sus datos. Ellos han analizado más de 1,000 personas en la misma región. Y cuando vemos, hemos comparado los datos, se ve de modo absolutamente brutal la disminución del consumo de pescado en la población brasileña actual, que es más o menos 9 kilogramos per cápita al año. En uh-huh. España estamos hablando de unos 40.
Uh-huh.
Y isotópicamente, desde un punto de vista isotópico, eso se observa clarísimamente. Y entonces, eso es un artículo que estamos trabajando. El artículo prácticamente nos sale la pregunta: ¿para qué pescar en Brasil actual?
Uh-huh.
¿Para qué, por qué pescamos? Vivimos en un ambiente que los océanos son siempre más, están siempre más al límite, ¿vale? Y lo que se pesca en Brasil prácticamente se exporta. Entonces la pregunta es: ¿quién es que se beneficia de verdad de la pesca? ¿Podríamos abandonar completamente la pesca, hacer un sacrificio y decir, no pescamos más,
uh-huh.
comemos plantas, qué sé, porque hay una fracción muy, muy pequeña de la población brasileña que, de hecho, justificaría esas actividades de pesca. Y yo creo que eso es uno de los artículos más bonitos que tenemos, porque es un mensaje claro de cómo la arqueología y cómo esas personas de 6, 4, 5 mil años atrás nos permite, a través de sus moléculas, cuestionar la legitimidad de sistemas económicos actuales que tienen una presión enorme sobre el ambiente, como la pesca industrial.
Bueno, yo creo que es precioso, ¿no? Estos proyectos que integran datos de muchas fuentes, arqueológicas, históricas, documentales, ¿no? La revisión de prensa, y que además tiene un impacto, ¿no? En la sociedad actual. Así que, jolines, muchas gracias por compartir los datos, por compartir tu ratito con nosotros. Y mucho ánimo.
Sí. Muchas gracias, André.
Gracias, André.
Gracias, André.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo me llevo la sorpresa de que los españoles comemos casi 5 veces más pescado,
sí,
que los brasileños al año.
9 por 40, ¿eh? Sí.
Madre mía, qué...
Sí, es una diferencia brutal.
Qué datos tan interesantes, ¿verdad?
Sí.
No, además, España es una de las grandes potencias pesqueras europeas. Tenéis la misma extensión de costa de Brasil, aproximadamente. Claro que sois un cuarto de la población brasileña, así que se queda diluido también el pescado en Brasil. Pero son esas dinámicas de poderes y esos objetivos industriales, uh-huh. de lobbies, que, claro, todo esto, considerando que tenemos la COP30 ocurriendo en ese exacto momento, empezó ayer, en Brasil, y donde los océanos son un punto central, ¿no? Todo eso nos hace pensar que está bien consumir, es importante todo, pero hay que cambiar un poco el modo con lo que hacemos todo esto, porque obviamente no es sostenible, sea donde sea. Pero bueno, por lo menos vosotros consumís todo lo que producís prácticamente.
Eso es por culpa mía.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Miriam, Guille, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Luego.